Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenos días o buenas tardes, como prefieran. Bienvenidos a un nuevo espacio de COPE de la Costa, de Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano, en este martes, día 14 de septiembre, con 23 grados de temperatura, nubes y claros en el cielo y amenaza de que las cosas empeoren. Si no es ya, pues será dentro de un ratito, al menos según el pronóstico de Meteo Galicia, porque se esperan lluvias, ¿eh? Dentro de un rato lo vemos con más detalle. En esta jornada de hoy tenemos, como siempre, un buen número de noticias para contarles y un buen asunto de temas también relacionados con lo social para ponerles encima de la mesa, acompañarles y, bueno, pasar un ratito agradable si ustedes lo tienen a bien desde ahora y hasta las 2 de la tarde, aunque haciendo un alto en el camino a la 1 del mediodía, como siempre, para escuchar mediodía en COPE y también en COPE Galicia. Bueno, todos nuestros espacios informativos, esperamos que se queden con nosotros en nuestra sintonía 88.8 de la FM, es donde tienen la información más amplia, eso que se denomina COPE más de la Costa. Reciban un saludo de quien les habla, yo soy Juana Carrera, y vamos a ello, poquito a poquito hacemos como siempre, un repasito en titulares, de la mano de Hijos de Ramón Rubal, ellos son expertos en aprovechamiento forestal, y además después los vamos a ir desarrollando, esos titulares, de una forma más extensa en nuestro espacio informativo. Si hablábamos en las últimas horas de polémicas y quejas y de las polémicas generadas por un local social de jubilados en el municipio de Foz, hoy tenemos la contestación del alcalde focense. Fran Cajoto rebate al presidente de la Asociación Central de Jubilados sobre eso del local social que les habrían arrebatado y que no les terminan de dar. Asegura que es un absurdo más, puesto que la asociación para nada es heredera de la Sociedad de Socorros Mutuos. Esa Sociedad de Socorros Mutuos era la propietaria originaria del edificio de servicios sociales que le fue cedido al ayuntamiento y del que ahora estamos hablando.
A sociedade disolveuse nese momento, con os fondos en caixa, que lle cedeu tamén o asilo, os fondos que tiña en caixa, e a sociedade disolveuse nese momento. Agora, o presidente da Asociación Central de Jubilados e Pensionistas de Foz funda esta asociación no 2019, para nada herdeira, nin legal, nin xurídicamente. Eu, desde o Concello tamén consideramos que para nada moralmente, non.
El próximo día 28 de septiembre en Lugo tendrá lugar ese juicio. También defiende desde el ayuntamiento el regidor que el defensor del pueblo ya les había dado la razón con anterioridad en ese mismo asunto. Estaremos, por lo tanto, pendientes a ver en qué queda la cosa. Y también relacionado con el municipio de Foz, un avance, por cierto, un avance con las nuevas tecnologías. Wi-Fi gratis en 4 plazas del ayuntamiento.
Carmen Seco dirigió un proyecto pues moi bonito, que consiste en poñer conexión gratuita a internet, wifi gratuito, en 4 plazas do concello. Na plaza do Campo da Cabana, nesa plaza de Rosalía de Castro, tamén en Conde de Fontao, no Peirao, na plaza Salgado Toimil, diante da Casa da Cultura, e tamén na propia plaza do concello.
Y más del municipio de Foz, porque desde el Bloque Nacionalista Galego le van a reclamar al gobierno del Estado que mejore la seguridad viaria en la Nacional 642. Los nacionalistas piden la construcción de 2 rotondas que faciliten la fluidez de tráfico y de paso ayuden a disminuir el riesgo de accidentes. Néstor Rego, el diputado en el Congreso, propone medidas para terminar con la división de la parroquia de Cangas de Foz y poder acceder a la zona de dotaciones y servicios.
Básicamente para actuar naqueles puntos que hoxe teñen máis risco de accidentes, máis risco para as persoas que habitan nesa zona. Hai que lembrar que a Nacional 642 divide a parroquia de Cangas de Foz en 2 partes. A zona de servizos está separada dos núcleos de poboación máis importantes e a única posibilidade de acceso de veciñanza de núcleos como de Vilachao, Vilasindra, esa zona dos Castros, é mediante o cruzamento da estrada. Este é un punto particularmente sensible e perigoso.
34 minutos pasan de las 12 del mediodía. Trataremos también de otros asuntos relacionados con el acceso. El acceso sí o no, cuándo, cómo y a qué hora a la Isla Pancha, la Isla Pancha de Ribadeo. Desde el Grupo Por Nuestro Faro no cejan, no se conforman, denuncian los misterios de la cafetería que se inauguraba este verano en Isla Pancha en pleno mes de agosto. Quieren saber si se ajusta esa cafetería, esos movimientos y todas las construcciones a la concesión que dio la autoridad portuaria en su momento, y también si el acceso a la isla está garantizado y con qué límites horarios, porque teóricamente si el acceso es libre para todos, que hasta ahora no lo era, tampoco tendríamos límites horarios. Escuchamos al portavoz de Por Nuestro Faro, Evaristo Lombardero.
Por eso le mandamos un escrito preguntando, en primer lugar, si las condiciones de acceso a Illa Pancha, que ahora se anuncian, cumplen a normativa da Lei de Costas, porque a normativa da Lei de Costas, e o regulamento da Lei de Costas, establece de maneira clarísima o acceso libre dos veciños e dos visitantes a unha franxa de 6 metros, non? A carón do mar, non? Entón, ese acceso libre é sin límite horario, non? Sin límite horario, de mesma maneira que te podes chegar a calquer playa ou a calquer zona costeira, non?
Esto en el municipio de Ribadeo, donde todavía sigue ese asunto polémico relacionado con las obras del local social, del que se puede organizar actividades, se reúnen y pasan un buen ratito los miembros de la asociación Ocantal de Rin. Lo recordamos, desde la asociación habían conseguido una aportación de la Junta de Galicia para reformar el local, falta una licencia. El alcalde de Ribadeo señalaba que se va a reformar ese local con ayuda de la Diputación, y desde el Partido Popular pregunta Daniel Vega, ¿por qué le cuesta tanto al alcalde de Ribadeo y al ayuntamiento recibir algún tipo de ayuda de otra administración, que al fin y al cabo es bien para su municipio?
O alcalde de Ribadeo, como siempre, acaba insultando, faltando a verdade e impedindo que a Xunta volva a invertir no noso municipio.
Ahí está, otra de las tantas pugnas también entre Ayuntamiento de Ribadeo y Xunta de Galicia. Seguimos hablando de otros temas que marcan la actualidad en este día de hoy o en los venideros. En Mondoñedo, desde el Bloque Nacionalista Gálego, le piden al Gobierno Municipal que informe a los vecinos sobre la línea de alta tensión y el nuevo parque eólico que afecta al Ayuntamiento. Recuerdan que el plazo para presentar las alegaciones termina el próximo día 21. Ellos quieren conocer los detalles y esperan que el Ayuntamiento también presente las alegaciones propias. Eloy Cabanas es portavoz del Benidorm.
Desde o BNG a nivel nacional se vai presentar alegacións, e bueno, nos agora a nivel local estamos estudiando toda a documentación asociada a estes parques, porque polo volumen de información técnica que hai, pois hai que manexase bastante complexo, pois hai que analizar todos os efectos que poden causar, pois tanto na biodiversidade, na paisaxe, no patrimonio cultural e outros factores tamén socioeconómicos, porque son cuestións que se deben ter en conta, non só agora, senón tamén para estudiar os posibles efectos negativos que se poden xerar no futuro.
Y por cierto, ya que estamos en Mondoñedo, en la tarde de ayer un accidente en la autovía del Cantábrico, una colisión entre tres vehículos dejaba dos personas heridas. Ocurría en el punto kilométrico 540 de la autovía del Cantábrico y actuaba tanto el 061 como la Guardia Civil de Tráfico, bomberos de Barreiros, mantenimiento de carreteras. Se trataba de un alcance entre tres vehículos sobre las 4:30 de la tarde aproximadamente en esa autovía. En este día de hoy también estamos pendientes ya de los colegios, en esos niveles un poquito superiores, porque los de infantil y primaria ya comenzaron la pasada semana, y en esta jornada de hoy son 42.003 estudiantes de educación secundaria obligatoria y bachillerato los que inician el curso, pero en Asturias, en el Principado. Mañana toca a Galicia y en concreto, por lo tanto, también a nuestra provincia. Si el año académico comienza en la zona de Asturias con un 0,5% menos de alumnado, se espera que en nuestra provincia, el Lugo, haya un incremento de hasta 3.000 alumnos para las enseñanzas de formación profesional. Serán más de 200.000 los estudiantes de ESO, bachillerato, FP y enseñanzas de régimen especial que comienzan el curso este miércoles en la provincia de Lugo. Así que entre hoy y mañana, vuelta a las aulas para esos jóvenes un poquito más mayores. Por cierto, que los directores se previenen contra la relajación social ante el inicio del curso. Relajación social, ojo. El presidente de la asociación que agrupa a los directores de centros de Lugo, José Manuel Valcárcel, ha reconocido que el curso en secundaria comienza con más tranquilidad mañana que el año pasado, esto en Lugo, insisto, pero advierte de lo peligroso que puede resultar la relajación social a la hora de adoptar las convenientes medidas de prevención frente al coronavirus, que sigue estando entre nosotros y no podemos olvidarnos. Por cierto, en esa materia, las cifras siguen bastante favorables en nuestra comarca, en la Mariña Lucense, se mantienen y son bastante bajos en número de casos positivos en este momento y también las incidencias. Hay 2 personas ingresadas en el hospital positivas en coronavirus. Entre tanto, continúa adelante la vacunación. En este martes 14 de septiembre se aplica ya la segunda dosis a la población de entre 12 y 19 años y también a las autocitas que ya se pueden pedir. Es unas 334 personas las que están en este día de hoy citadas en la Mariña, 334. Y mañana miércoles 15 de septiembre serán las terceras dosis para los pacientes inmunodeprimidos, pero ahí le toca el turno a Lula, que serán unos 400. Recordamos que ya en el día de ayer vacunaron a inmunodeprimidos en el Hospital da Mariña a personas trasplantadas. Estos son algunos de los temas que te vamos a desarrollar en esta jornada de hoy. Es solo un atisbo. También te hablaremos del cierre de oficinas bancarias porque Gonzalo Caballero, el líder de los socialistas galegos, le pide a Feijóo que evite la exclusión financiera en esos ayuntamientos pequeños y que garantice la igualdad de oportunidades de todos los gallegos. Esos como los que tenemos aquí en nuestra comarca que pierden las oficinas bancarias y hay muchas personas que no lo hacen todo ni por internet, ni por Bizum, ni saben lo que es el Bizum, ni tampoco por tarjeta de crédito. Necesitan una entidad a la que ir, acudir y tampoco tienen una libertad de movimientos. Hay personas de las zonas rurales, mayores de edad o que no se defienden directamente con nuevas tecnologías. Esas se quedan colgadas. Hablaremos de esto y de mucho más. Quédate con nosotros. Ahora te recuerdo los titulares. Te los ha traído hijos de Ramón Rubal. ¿Quiénes son los expertos en aprovechamiento forestal?
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982-558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
A ver cuánto da de sí el tiempo para hoy. Ahora nubes y claros, incluso luce un poco de sol y tenemos 27 grados en Ribadeo. Pero vamos a ver, ¿eh?
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Meteo Galicia nos habla de lluvias durante todo el día de hoy y también el de mañana, ¿eh? De hecho, nubes y claros ahora por la mañana, pero a partir de la tarde va bastante cubierto ya, con precipitaciones, tarde y noche, viento del norte o del nordeste. En cuanto a mañana, más nubes durante todo el día también y precipitaciones. Las temperaturas entre 16 y 21 grados, lo que prevé Meteo Galicia también para mañana.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao, perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Ahora las carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Sin problemas, circulación fluida, despejado, todo en las vías de nuestra comarca Mariña Lucense, Occidente Asturiano, incluido la autovía del Cantábrico. Ahí hoy no hay problema por ahora.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Ahí seguimos, 16 minutos para la una del mediodía. Ya que hablamos de carreteras, vamos a hablar de otras comunicaciones y del transporte por vía férrea, es decir, del tren. Los senadores del Partido Popular denuncian que Renfe ha dejado a Lugo fuera del incremento de plazas de media distancia y piden la comparecencia de la ministra de Transporte y también de la presidenta de Adif. Tanto Barreiro como Arza como Varela consideran inexplicable que no se incremente las plazas de viajeros, a pesar de que Lugo tiene, por ejemplo, un campus universitario que incluye una facultad de referencia en Europa como es la de veterinaria. Vamos a escuchar a la diputada del Partido Popular, Rosa Arza.
Con motivo do inicio do curso académico, Renfe incrementou en case 3.000 prazas de media distancia disponibles nos percorridos entre A Coruña e Vigo. Porén, a operadora pública deixou a Lugo a marxa, aínda que a cidade conta cun campus universitario no que se imparten algúns másters que non existen noutros campus galegos e que inclúe unha facultade de referencia en España e en Europa como é a veterinaria. En consecuencia, esta decisión de Renfe volve a marxinar a nosa provincia, non só aos universitarios lucenses que estudan nas outras cidades galegas, senón tamén aos que cursan os seus estudos superiores en Lugo, perxudicándolles a eles e tamén a economía da provincia. Por iso, os senadores do Grupo Popular por Lugo solicitamos que a ministra de Transporte, Mobilidade e Axenda Urbana e a presidenta da DIF comparezan en comisión para que expliquen por que o Goberno Central marxina reiteradamente a Lugo en todo o que ten que ver co ferrocarril.
Lugo, la provincia de Lugo siempre un poquito más alejada de todo y también evidentemente las conexiones, lo cual al fin y al cabo repercute en la vida de todo el mundo o de los estudiantes que pues están iniciando también nuevamente las clases. Vuelta a las clases y vuelta al intento de la normalidad. Este año seguro que va a ir bien, incluso mejor que el año que viene. Hay que volver también a tomar las medidas, esas de precaución muy tenidas en cuenta en los centros escolares, como decía el presidente de los directores de la provincia, lo del coronavirus, que no nos relajemos socialmente, y también tenemos que intentar ponernos todos en orden en casa, los menús, volver a organizarnos los horarios, hay que acostarse antes, hay que comer equilibrado, que nos hemos pasado más en, seguro que nos hemos pasado más en veranito, así que vuelve el momento de comer pescadito y eso, y también las verduras y algo saludable de pescado vamos a hablar, ¿eh? Stands on golden sands and watches the ships that go sailing somewhere beyond the sea. Hablamos a continuación con el patrón mayor de Burela. Ahora que ha finalizado un poquito lo que es la temporada de verano, todavía queda gente por aquí, turistas y racioncitas, ¿no? De esas tan buenas, de pescaditos que tenemos por aquí. ¿Quién no se ha tomado una ración de pulpo de calamares este verano? Pero bueno, podemos decir más o menos que comienza el curso, tanto escolar como el laboral. Y entre tanto queremos saber cómo se está poniendo ahora ya o preparando el sector pesquero, porque nos ha acompañado mucho, al menos en el plato, yo creo, este verano. Tenemos con nosotros al patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Burela, a Basilio Otero. ¿Qué tal, Basilio? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, Juana. Buenas tardes. Buenas tardes a todos.
Bien. ¿Cómo va la cosa en materia pesquera? Yo no sé si el verano habéis capturado mucho, pero yo creo que los restaurantes han vendido mucho, ¿eh? Esa es una sensación que tengo yo. Cuéntamela tú.
Sí, bueno, pues, se ha capturado más o menos como todos los veranos. Este año hemos tenido la suerte de que hubo sus días de nordestillo y fue bueno para capturar un poco más de nieve de lo habitual, porque si en agosto está el mar muy calma, suele pescarse muy poquito. Seguimos con problemas con pulpo, como todos los años, nunca se pesca pulpo en estas épocas. Hemos tenido otro año más la desgracia de que nos han cerrado el Donito el 16 de agosto, mitad del mes. Y bueno, vamos a continuar con Nécora hasta finales de diciembre. Empezaremos también con Abadejo, nos abrirán Centollo en diciembre. Como siempre, en nuestras lonjas hay merluza, como hay todo el año, con lo cual bueno, hay abastecimiento sin problema de variedad de productos pesqueros ricos y sanos.
Yo siempre pienso ese refrán del marisco en los meses con R, estamos en septiembre, o sea que bien, ya podemos empezar a tomarlo, ¿no? Y las nécoras, si vemos nécoras en nuestras pescaderías, van a ser de las nuestras entonces.
Sí, correcto, la nécora está abierta desde el día 1 de julio, con lo cual hasta seguramente se cerrará, como todos los años, el 31 de diciembre, volverá a abrir el 1 de enero y se cerrará sobre el 5 o el 6 de enero, que es lo que se viene haciendo en los últimos años, con lo cual tendremos nécora hasta el 5 de enero y empezaremos con centollo nuestro a partir del primer domingo de diciembre, que ahora mismo no me acuerdo de cuál es el día, pero siempre venimos el primer domingo de diciembre.
¿Y qué pasa con el resto del marisco? ¿Hay algo de otro tipo, de buey, de percebe o demás?
Sí, percebe sigue habiendo algo, sobre todo San Ciprián y Vicente, que son las cofradías por excelencia. Burela está terminando de percebe, no sé cómo está en Ribadeo, tiene menos días y y Fillero, pero sí que sigue habiendo, y sí que tenemos también abierto el barbate.
¿Y qué le pasa al pulpo? ¿Qué pasa con el pulpo en verano entonces?
Mira, yo empiezo a tener canas en la barba, no en el pelo, porque pelo tengo poco, pero en la barba sí que tengo muchas canas. Y yo cuando era joven, que casi era revilampiño, ya teníamos este problema de pulpo. En los meses de agosto, junio, agosto, siempre suele haber muy poco pulpo, y suele empezar aquí el pulpo en la luna de septiembre o la luna de octubre, puede ser, en la luna llena, que es cuando más pulpo se captura. Eso sí que le influye. Entonces, no es algo diferente al resto de los años. Es preocupante si pasa como este año, que en los meses de enero, febrero, marzo, sí que hay pocas capturas, eso sí que es más preocupante. Pero ahora mismo estamos en la tónica habitual de estos años pasados.
Bueno, de todos modos, yo no he visto escasear las raciones de pulpo por ahí en los restaurantes, taperías y chiringuitos, ¿eh?
Correcto, eso sí que es verdad, además a un precio considerable. De hecho, ya se vendió muchas veces el pulpo más caro que el marisco. En los meses de marzo, febrero, marzo y abril, en muchas ocasiones el pulpo en la hoja de Burela fue más caro que el centollo.
Fíjate, ¿qué precios andaba el pulpo y cuál el centollo en la lonja? ¿Te acuerdas?
Pues hubo veces de vender el pulpo a 13, 14 euros y el centollo a 6 y 7.
Bueno, tremendo. Ha habido mucha demanda de pulpo. La gente que venía de vacaciones quería pulpo, ¿eh?
Sí, el pulpo es un pescado, un cefalópodo que es marisco, molusco además, y que es muy demandado. Es muy fácil de comer, no tiene espina, no tiene... Es agradecido y está riquísimo.
Está riquísimo, sí, señor. Sí. ¡Viva el pulpo! Bueno, y entonces estamos preparándonos, no sé, en tema de bocarte de sardina y estas cosas, ¿cómo andará el tema ahora?
Bueno, bocarte nos han cerrado y sardina también nos han cerrado. Se ha agotado el grupo, por desgracia, a ver si tenemos alguna buena señal. Dicen que de sardina, de cara al año que viene, con los informes que hay, que va a haber incluso más que hubo este año. Este año hubo ya el doble del año pasado, y a ver si es verdad que puede haber algo más de sardina el año que viene. Y el bocarte, bueno, fue una campaña excepcional a principio del verano, y se agotó el cupo. Y bueno, están los pobres cerqueros que tienen jura del perjura no hay, y está el mar lleno de sardina, y no, lo que no hay en sardina es el cupo. Entonces, bueno, un poco el mundo al revés.
¿Y qué ha pasado con la campaña del Bonito?
La campaña de Bonito tenemos que tomar una decisión, ser valientes, y yo se lo he dicho a la secretaria general de Pesca, aún el jueves pasado, que estuve con ella en una reunión que tuvimos en Almería con la directora general de la Digimare europea. Tenemos que ser valientes, ¿sí? Tenemos que de una vez por todas la tan manida responsabilidad que nos atribuimos de que tenemos que ir al mar por dinero y no por pescado, ponerla encima de la mesa. Y este año ha sido, en la campaña de Bonito ha ocurrido todo lo contrario. Descargas masivas de ciertas flotas, pescando 70 toneladas en 3 o 4 días, que bajaron el precio, no se aprovechó la cuota y se agotó en 0, frente a embarcaciones pequeñas que capturan cantidades pequeñas, que tuvieron buenos precios porque el pescado venía fresco y venía bien tratado, y tenemos que ser valientes, tenemos que poner un cupo de capturas mensuales, porque desde luego la opción de repartir entre las provincias o las comunidades autónomas yo ni la contemplo, porque dice el refrán que el gato descaldado pasa el río remangado, y para experiencia ya tuvimos una fatal con la caballa, y yo desde luego no pienso volver a pasar por otro. De hecho, antes de pasar otra historia de estas, dimito, así de claro, te lo digo.
Es una de las peticiones para las próximas reuniones de ICAT y demás, y estamos en septiembre. Ya supongo que los que os encargáis de estas cosas tenéis en mente esa especie de examen de diciembre, cuando se reúnen los comisarios de pesca europeos, ¿no? Los responsables de pesca de toda la Unión Europea, y ahí se debaten los temas para el año que viene. ¿Qué es lo que intentaréis llevar desde España, o qué se necesita mejorar, reivindicar, defender?
Bueno, hemos hecho dos cosas. Hemos encargado un camión de velas para tenerlas encendidas, para para pedir al patrón de los imposibles que nos ayude. Y luego, desde luego, hay dos cosas diferentes. Una parte es ICAT, que en ICAT peleamos con un marrajo y entuso, que hemos tenido bastantes problemas, pez espada, atún rojo y atún blanco, que eso es en noviembre. Este año más ya está en la página web de ICAT, que va a ser online, y va a ser en alguna ubicación europea, pero al final decidieron hacerlo online, al menos hasta ahora. Eso será siempre a finales de noviembre. Y luego la reválida de diciembre con el Consejo de Ministros Europeo. Nos hace falta alguna cuota más. Estamos muy pendientes de pelágicos, de caballa y de jurel. Tenemos una reunión el 5 y el 6 de octubre en La Haya, en Den Haag, en Holanda, con el grupo de trabajo de pelágicos europeo, con el comité de pelágicos, y ahí ya sabremos un poco cómo está el tema de la caballa. Y luego tenemos en diciembre el Consejo de Ministros, que bueno, seguiremos pidiendo que no nos bajen cuotas de merluza, ni norte ni sur, evidentemente, y que nos den un poco de más de respiro. Tenemos un problema con besugo, tenemos problemas con palometa roja, tenemos problemas con muchas cuotas que están muy escasas. Entonces, bueno, nos han hecho una pre-presentación de CIEM, que es el Consejo Europeo de Científicos, sobre las cuotas del año que viene, y bueno, de lo que se dice al principio a lo que se dice al final, hay una diferencia enorme. Pero luego hay una cosa que yo siempre pido, es que no digan que muchas veces, como dicen muchas veces, que vamos a bajar un 20% en la pesquería para al final bajarlo un 5% o quedar igual que el año pasado, o que le llaman rollover, y quedar igual de fastidiados. Las pesquerías en las que estamos escasos, cualquier cosa que no sea subir, aunque sea un 1%, es un fracaso.
Claro, también está el cuento de te vamos a bajar un 50%, venga, va, que solo te bajamos un 30%, y aparecen unos que se contentan, pero claro, correcto, ahí nos dan cola, ¿no?
Yo llevo años diciéndoselo, todas las cuotas que sean escasas, todo lo que no sea subir, un 0,1, un 0,01, me da exactamente igual, todo lo que no sea subir es un auténtico fracaso. Y luego, ahora tenemos otra particularidad. Ha entrado también en este juego el Mediterráneo, aunque no tienen cuotas, sí que tienen días de pesca. El otro día con la directora general de la Digimare se lo pusimos encima de la mesa, ya le dijimos que no es rentable un barco del Mediterráneo con menos de 120 días de pesca al año y llegamos con 130 días. Entonces, bueno, que no se puede reducir un día más. Hemos puesto encima de la mesa la necesidad de que nos reconozcan que, aunque Europa permite 15 horas de trabajo diaria, en España solamente se trabajan 12, con lo cual nos ahorramos 30.000 días entre todos los barcos al año, y eso hay que tenerlo en cuenta, que es una reducción que ya se ha hecho, aparte de que el año pasado, con el tema de la pandemia, no, hemos dejado de utilizar 13.000 días, con lo cual todo esa reducción y todo eso hay que ponerlo encima de la mesa. Son muchas cosas, por eso hemos encargado un camión de balas.
A ver si hay suerte, Basilio, siempre tenéis que estar luchando, bueno, siempre en la brecha que se le va a hacer.
Correcto.
El inicio del cole, pero para los pescadores. Ahí lo tienen ustedes. Ellos también tienen que ponerse las pilas, como así. Muchas gracias por ponernos al día. Anda, buena suerte.
A vosotros, muchas gracias. Y si ya sabéis, comer pescado para estar sanos. Sí, sí.
Ahí estamos, y al ritmo de Beyond the Sea, de Bobby Darin, por cierto. Siempre nos cuenta cosas interesantes Basili Otero, del mundo del mar, tan cercano y tan ignoto para todos. 20 minutos pasan de la una del mediodía. Este es el segundo tramo de Costa Viva en esta jornada de hoy. Aquí estamos hasta las 2 de la tarde. Te recuerdo la sintonía más amplia, COPE Más de la Costa, 88.8 de la FM, para hablar de esos asuntos relacionados con nuestra zona en la Mariña Lucense, en el occidente asturiano, en un día en el que por ahora todavía luce el sol y tenemos 26-27 grados de temperatura en Ribadeo, pero Meteo Galicia nos habla de la vuelta de las lluvias durante todo este día de hoy y también durante la jornada de mañana. Se esperan precipitaciones, así que tengamos el paraguas o el chubasquero cerca por si acaso. Y en cuanto al tráfico, sin problemas en estos momentos, incluido la autovía del Cantábrico, no hay problema de circulación en el Alto do Fiou. Hasta las 2 de la tarde estamos aquí en este Costa Viva. Hemos desarrollado ya algunos de esos temas que te adelantábamos a primera hora en titulares cuando arrancábamos a las 12:30 y ahora seguimos con todos ellos y estamos muy centrados, cómo no, con la vuelta al cole, porque llevamos volviendo al cole varios días, porque esto de la vuelta al cole se hace de una forma un poquito escalonada, cuesta mucho, venimos del verano, hay que hacerse con los libros, con el material escolar, solicitar pues en determinadas situaciones las ayudas, solicitar el transporte, el comedor. Y a veces también hay bastante desinformación. Esto ha generado que se haya convocado precisamente una manifestación de las AMPAs y de CIGAM por la situación de desinformación, por el recorte de personal. Y queremos saber cómo va esto, cómo se están tomando la vuelta al cole las familias, cómo los que tienen que llevar a los niños a informarse y hacer los papeleos en un momento dado llevan las cosas. Así que vamos a hablar con esas personas que saben de qué va esto o están un poquito más informados que el resto, como Isabel Calvete, que es la presidenta de FAPACEL, que es la Federación de AMPAs de la provincia. Y la tenemos aquí al otro lado del hilo telefónico. ¿Qué tal, Isabel? Buenas tardes, ¿cómo andamos?
Hola, buenas tardes.
A ver, parece que hay un poco de lío, ¿no? Bueno, siempre hay un poco de lío cuando comenzó las clases, pero este un poquillo más de lío. A ver, contanos cómo ves la situación, ves además la manifestación, ¿qué estamos viviendo?
Estamos viviendo una chea de recortes, ¿no? Profesorado, estamos... Se habían anunciando durante todo el mes de agosto, parte de este mes, de septiembre, que iba a haber recortes, y efectivamente... Hay bastantes recortes, estamos viendo también que en otros casos, como por ejemplo en secundaria, en AESO, en bachillerato, as optativas piden, teñen o número máxico de 5 alumnos para poder impartir esa optativa. Si o número é 4, ainda que haya profesores disponibles, porque os hay, as consellería está prohibindo dar esas optativas. Si vais dando número 5, una cosa totalmente absurda porque no supone un incremento de custo, no supone poner más plazas de profesorado.
Los profesores para... ya estaban ahí, ¿no? En ese caso. En
efectivamente, los profesores ya estaban allí, no permiten dar. Eso está pasando pues ahora mismo. Lembro que antes falei con xente do Instituto OIES de Becerrea. Está pasando eso. Pasa con coactativa de francés. Ten 4 nenos que quieren cursar esa optativa y como son solo 4, estando como está a profesora de francés allí, estando como tengo horas para dar esa optativa, no permiten dar esa optativa. Es un tema totalmente absurdo ahora mismo. Y eso se está sufriendo sobre todo nos IES do rural, nos IES en los CPIs do rural. Otro golpe más ao ensino no rural, otro...
Claro, porque se non temos as posibilidades aquí, hai que ir para outro lado para estudar determinadas optativas que poden ser tanto de francés, de idiomas, como poden ser en determinadas ocasións ata de ciencia. Según tengo yo coñecemento, por exemplo, tiña por aí alguna queixa de algún país de Mondoñedo que perderon tamén alguna das optativas.
Claro, o problema do rural é que non é tan sincero cambiar de centro, que estamos falando do rural, estamos falando de distancias longas. Non estamos no centro de Santiago, de Coruña ou de Lugo. Este instituto non oferta as optativas que meu fillo quere, o matriculo, intento matricularlo noutro, xa veremos se ten solución. Non temos opcións para hacer eso no rural.
Claro,
e ninguna, además, no.
Se vai perdendo poboación, se vai perdendo a matrícula e posteriormente poboación en futuro.
Claro, estamos perdiendo población, o peor de todo esto es que estamos quitando oportunidades de futuros nosos nenos. Un neno ou unha nena que quera facer pues, un bachillerato pues, de coa optativa pues, eso, de, o de arte ou de francés ou tal, que é o seu, que é o que quere facer, e non ten opcións. Que estamos facendo? Estamos condicionando o seu futuro. Non, hai que mudar as políticas, hai que mudar o modelo educativo, sobre todo cara ao rural.
Ese é un dos problemas, ¿no? Pero Isabel, tamén me comentabasme antes fora de micro ese problema que houve co tema do transporte escolar e a tarxeta nova, porque a tarxeta xente nova, digo, ben, porque non todo mundo sabía en determinadas circunstancias cando se ten que solicitar esa tarxeta para coller o transporte escolar e demais. Aí que pasou?
Aí pasou que houve unha desinformación total, e hai unha desinformación total hacia as familias. As familias non saben de que va o tema, non saben se teñen dereito ao transporte, se non o teñen. Onte falei co AMPA do Insua Bermúdez, de Vilalba, e tiveron un problema importante casi, bueno, non chegaron a enfrentarse ao transportista porque tampouco tiña culpa. A culpa... producida por unha desinformación total. Os nenos, como todos sabemos, os nenos que viven a menos de 2 kilómetros non teñen dereito, entre comillas, non teñen dereito ao transporte escolar. Pero sí que fixeron unha solicitud en tempo, non se lles denegou o transporte escolar como outros anos. Había sitio nos autobuses e os nenos van en autobús ou cole porque viven a menos de 2 kilómetros. Chegaron a coller autobús coa tarxeta e con todo, e o que lles dicen é, bueno, na lista sei que tiña o transportista, non aparecían os nenos, e tampouco se garantiza que si os nenos ao salir do cole, por lo que sexa, porque transporte, entendo que ese transporte é público, non hai plaza suficiente, ese neno non pode ir no autobús. Entonces, o que hai que pulir esa información, uh-huh. Hai que dar información ás familias, porque estamos falando de menores. Non se pode romper a cadena de custodia en ningún momento de ese menor. Eso non tes autobús, pues non vas. No, eso non é así, que estamos falando de menores, repito. Claro, pero es que agora mesmo as raíces pais de Isua Bermúdez, que están afectadas por esa línea de autobús, e do Mato Vizoso, porque comparte en línea tamén con Mato Vizoso, con el colegio, están en esa tesitura. Dice, vamos a ver, ¿cómo que no me aseguras que o meu neno teña praza no autobús para voltar a casa? Hay falta información. De feito, dende a Federación, imos pedir, o seu mañana a más tardar, a Xefatura Territorial de Movilidade e a Educación, imos pedir que se aclaren estas cuestións e que as familias todas que teñen esta problemática do alumnado que vive a menos de 2 kilómetros, que se aclaren ben como teñen que facer para ter garantido que os nenos suben ao autobús, baixan no colexo, suben no colexo e baixan a casa. Que non se pode romper en ningún momento a cadena de custodia, a ver se nos entra un poquín na cabeza. Pensamos dende a Federación que solamente é un problema de desinformación, de que ninguén se ocupou de informar ben as familias, de mandarles unha carta informándoles ben e tranquilos, que isto simplemente cambiamos o sistema, estos nenos a partir de agora teñen que sacar a tarxeta xente nova, que non vai supor un custo a maiores ás familias, pero van a seguir tendo transporte. Eso que teñen que aclarar os términos.
Uh-huh. Pero entón aínda non teñen os datos ben collidos, non saben ben todavía de
No, no. Non saben, no. De feito, a AMPA do Insua Bermúdez estaba preparando un escrito para a Dirección do Centro de Xefatura Territorial de Educación e de Movilidade, pedindo que se aclaren todas estas cuestións, porque están agora mesmo en unha situación de inseguridade total, que estamos falando de nenos pequeniños, a partir de 4 anos. Porque uh-huh. Os de 3 anos, curiosamente, non teñen ningún problema, que é o que non acabamos de entender. Os de 3 anos non teñen ningún problema co transporte, van ao transporte, suben como sempre, e a partir de 4, porque a tarxeta xente nova para nenos de entre 4 e 21 anos. Bueno, non son tan nenos, pero bueno, este é a rango de idade que collen. Pero hai unha desinformación total que está xerando conflictos. Uh-huh. E logo temos, bueno, pues a maiores os... pues algún recortes no ensino, sobre todo no rural, porque como xa sabemos, non damos o rateo suficiente para ter todos os profesores necesarios.
Pois, evidentemente, non estamos exentos de problemas, está bastante claro. Algún máis derivado dos asuntos, non sei, por exemplo, estou a pensar do comedor e demais, porque sempre hai problemas de centros que teñen ou non teñen catering, que teñen ou non teñen comedores.
Non chegou aínda ninguna, non nos chegou ninguna queixa sobre o tema do comedor. Aínda non...
Bueno, que non cheguen.
Que non cheguen, ¿no? sí, pero bueno,
pero
o índice de curso
no.
sempre así. No, sí, de momento non chegou. Bueno, acabamos de empezar, empezar secundaria mañán. Uh-huh. Bueno, xa se verá, pero bueno, moitos problemas teñen solución, simplemente un pouco de preocupación por parte da consellería ou das xefaturas territoriais correspondentes e de das direccións dos centros de informar as familias convenientemente. Bien. Que tampouco é unha cosa tan descabellada, somos parte da comunidade educativa, os nenos son nosos. Parece que a veces o esquecemos. Sí, os nenos nosos temos moito que decir, sobre todo temos que saber de que tratamos todos os temas, por suposto.
Algún requisito, alguna petición de país de cara a este novo curso escolar, algo relacionado coa organización, coa COVID, etcétera?
A petición dos pais, aos pais, bueno, a petición de siempre que xa o están facendo, que se preocupen de intervir, porque temos que intervir como comunidade educativa, no de cooperar cos centros de ensino, de cooperar coas direccións dos centros, de que é importante estar aí, é importante, porque eso enriquece y bueno, garante un bon funcionamiento, pero enriquece a educación dos nenos, que os pais estemos aí, que estemos pendentes, que estemos organizando cosas cos centros de ensino. É importante acadar a normalidade e volver a participar nos consellos escolares, volver a solicitar facer as actividades extraescolares, colaborar. Ese, bueno, mira, especialmente as actividades extraescolares, sí que tivemos certo rebumbio en as ampas da cidade de Lugo, porque parece que non está moi clara a normativa agora mesmo, despois de sair de tanta época de protocolos e de bueno, provocados pola pandemia, obviamente. Ahora, cando as familias pretenden volver a organizar as actividades extraescolares por los nenos e tamén para facilitar un pouquinho a conciliación familiar, estánse atopando situacións como que certos centros, certa dirección, pensamos que por la confusión de tanto protocolo, de tanta historia no último ano e medio, de que non hai gardas de profesorado por la tarde, cando o decreto de 2008 pon claramente que ten que haber gardas precisamente para poder realizar as actividades extraescolares e as tutorías e outras historias de profesorado por las tardes nos centros. As AMPAs organizan as actividades extraescolares, que tamén as poden organizar os centros según a normativa, pero as gardas teñen que facerlo ao profesorado que este designado por o centro para hacer esas gardas. E estamos atopando que hai centros que se están negando a poner esas gardas. E, bueno, de ambas galegas pedimos una explicación al consellero que aclare a normativa vixente sobre ese tema, porque é importante, é moi importante para as familias, para a conciliación, é importante para os nenos, para ter outras actividades.
Pues evidentemente todo non pode ser de color de rosa. Está claro que sempre hai algunha que outra cuestión deste tipo, pero esperamos que vayan solventándose, ¿no? Porque mañá é un día importante, ademais, porque voltan as clases moitísimos nenos.
Sí, no, desde logo agardamos que isto se solucione rapidamente, por lo ben dos nenos e das nenas, e tamén, bueno, está o contrapunto tamén de que, bueno, a vacinación está avanzando rapidamente e, bueno, é probable que en breve teñamos a todo alumnado maior de 12 anos vacinado, e a ver si vamos acabando xa con este inferno da pandemia.
Seguro que vamos. que va a ir bien.
Pero sí, hombre, ten boa pinta. Agora ten boa pinta este asunto. Entonces, bueno, a ver si podemos volver un poquín a normalidade, a seguir defendendo o ensino público e que todo funcione sobre rodas.
Pues
entón, nos imos a facer o posible.
Claro que sí, non o dúbido. Entón, estamos moi pendentes tamén do que vaiades vos facendo. Xa nos teñes informados, Isabel. Moitísimas gracias por atendernos. Moita sorte, en todo o percorrido, porque traballar tamén nas AMPAs ou na Federación de AMPAs non é grato, hai moito que facer, poucas boas caras que se poñen, eso está clarísimo, pero bueno, hai que estar aí. Moitísimas gracias por atendernos,
Gracias a vos por darnos voz.
As familias, estades listas para a volta ao cole? Nos comercios asociados a Acia Burela tedes todo o que precisades para o regreso ás clases e, ademais, poderedes gañar grandes premios coas vosas compras. Non o pensedes máis en esta volta ao cole Mercade en Burela. Este setembro, volta ao cole con Acia Burela. Colaboran Concello de Burela, Federación Galega de Comercio e Xunta de Galicia.
Pérez Logares es un escándalo, lo tiene todo, productos de calidad y a buen precio, eso dicen sus clientes. Si buscas artículos de ferretería, más de 20.000 referencias. Para la construcción, andamiaje, generadores, carretillas, hormigoneras. Si eres especialista en soldadura, máquinas y útiles de soldar. Si lo tuyo es el sector forestal, encontrarás gran variedad de ropa y calzado anticorte de clase 2 y 3, motosierras, desbrozadoras Husqvarna. Tenemos también amplio surtido en mallas tipo Hércules, mallas especiales ganaderas, tanto serie ligera como serie fuerte, con postes y otros útiles para colocarlas. Asimismo, disponemos de una amplia gama de pinturas especiales para todo tipo de superficies. Y si no encuentras lo que estás buscando, te ayudamos a encontrarlo sin ningún compromiso. Pérez Logares, estamos en Avenida de Galicia 2 Bajo, en Vegadeo.
Ahí seguimos, 37 minutos, pasan ahora de la una del mediodía. Estás en directo en Costa Viva y estamos hablando de la vuelta al cole. Recordamos que hoy se ha vuelto a las aulas, en secundaria y también en bachillerato en Asturias, pero mañana le toca el turno a Galicia. Hoy han sido 42.003 los estudiantes de educación secundaria obligatoria y bachillerato que han comenzado en Asturias y, según destacan, pues el 75% de las matrículas se han concentrado en la red de centros públicos asturianos. Hoy, por lo tanto, los asturianos un pelín más mayores, los de la ESO y UBAC, están ya haciendo lo propio y mañana le toca a los gallegos. En nuestra provincia, mañana se van a incorporar más de 200.000 estudiantes de ESO, de bachillerato, de FP, de enseñanzas de régimen especial. Y aunque todavía los datos son provisionales, se destaca un aumento de casi 3.000 alumnos aproximadamente en la enseñanza de formación profesional. Ante esta situación, también cómo ven las cosas los responsables de atender a esos jóvenes que llegan y, bueno, pues de lidiar con ellos también todo el año, que también tiene lo suyo, los directores, por ejemplo, ¿no? Pues el presidente de la asociación que agrupa a los directores de centros públicos de Lugo, que se llama José Manuel Valcárcel, ha reconocido que el curso en secundaria comienza bien, pues más tranquilo que el año pasado, claro, sobre todo en materia de coronavirus, porque parece que estamos entendiendo de qué va esto y hay bastante nivel de vacunación, pero piensa que puede haber un poquito de relajación social. Vamos a escucharlo.
Empezamos o curso con máis tranquilidade que o curso pasado. Como xa é sabido, penso que prácticamente todo o mundo o protocolo para a prevención dos contagios pola COVID pues sigue vixente. Sufriu mínimos cambios con respecto ao curso pasado. Únicamente se varían as distancias mínimas entre alumnos nas clases de secundaria, que pasan de estar o ano pasado a 1,50 metros a estar a 1,20.
Un poquito menos de distancia, un poquito de relajación social. Recuerda que la pandemia sigue aquí, que sigue entre nosotros, que los contagios continúan y que hay que respetar el protocolo y sobre todo mantener la prevención. Seguro que los que ya pues hayan comenzado el colegio, pues las familias de los niños que lo hayan comenzado tienen los papeles de turnos que han distribuido los centros, recordando esa especie de autoevaluación que hay que hacerles a los niños antes de que salgan de casa para comprobar que no tienen síntomas de coronavirus. Hay que seguir muy pendientes, que no se nos olvide que sigue estando ahí, a la mínima que nos descuidemos nos podemos llevar una sorpresa negativa. Ojalá que no, porque por ahora las cosas bastante controladas, no es para asustar, pero que lo tengamos en cuenta.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
COPE, estar informado.
39 minutos pasan ahora de la una del mediodía, sigues en directo en Costa Viva y vamos al municipio de Foz con esa polémica también con el asunto del local social de los jubilados. El alcalde de Foz, Fran Cajoto, rebate al presidente de la Asociación Central de Jubilados sobre ese asunto. Él asegura, Cajoto, que es un absurdo más, puesto que la asociación no es heredera de la Sociedad de Socorros Mutuos. Y esta, la Sociedad de Socorros Mutuos, era la propietaria originaria del edificio de servicios sociales que se le cedió al ayuntamiento para que lo custodiara y lo destinara a buenos fines. Dicha sociedad ya se disolvió como hace 20 años y por lo tanto es el ayuntamiento el encargado de gestionar todo eso. Vamos a escuchar al regidor.
Bueno, esto es un absurdo más, ¿no? Para nada, Asociación Central de Jubilados y Pensionistas de Foz, que curiosamente se funda en 2019, justo después de acceder a la alcaldía o PSOE, para nada, el que era la Sociedad de Socorros Mutuos, que sí que era la propietaria originaria do edificio de asuntos sociais, que yo cedeu, habrá unos 20 años, si se dice ahora mismo a cifra exacta, pero hay unos 20 años que yo cedeu o edificio ao Concello, cun fin, para que dedicara a asuntos sociais, con preferencia para as persoas de terceira idade, o cal o Concello o está a facer. A sociedade disolveuse nese momento, con os fondos en caixa, que lle cedeu tamén o asilo, os fondos que tiña en caixa, e a sociedade disolveuse nese momento. Agora, o presidente da Asociación Central de Jubilados e Pensionistas de Foz funda esta asociación no 2019, para nada herdeira, nin legal, nin xurídicamente, desde o Concello tamén consideramos que para nada moralmente, non, porque ningún dos membros da directiva formaba parte desa sociedade de socorros mutuos, e aquí o que estamos falando pois é dunha acción que non ten ningún sentido. De feito, ante unha reclamación que se fixo diante do defensor del pueblo, pois deu-nos a razón ao Concello, porque dedicamos a fines sociais, como quedamos con esa asociación, e ademais agora estamos pois traballando precisamente para recuperar esa cafetería do centro social, non, ese bar dos xubilados. Pois vamos facer obras para que recupere a súa función que perdeu na anterior legislatura. En eso estamos traballando, non, en algo que demandan todos os xubilados de Foz e non ninguna asociación en concreto.
Pues ahí tienen el juicio, el próximo día 28 de septiembre, a ver en qué queda la cosa. Los jubilados estaban muy convencidos de que ellos tienen el papel, que es un papel oficial que garantiza que habían cedido esa propiedad con unas condiciones y demás. Pero bueno, aquí dice el alcalde que no hay una relación directa entre esta asociación de jubilados con la sociedad de socorro, que era la que había cedido la propiedad. Estaremos pendientes también de este asunto. Entre tanto, ya sabes a qué responden esos carteles que han aparecido por la localidad de Foz y que ha puesto a la Asociación Central de Jubilados, a cuyo presidente escuchábamos también en nuestra jornada de ayer en Costa Viva. Vamos a seguir en Foz hablando de wifi, porque ahora se va a acercar internet abierto, ya saben, todos necesitamos internet a todas horas ya, la wifi a las plazas del ayuntamiento, gracias a una iniciativa que se impulsa desde el ayuntamiento. Estará en la del Concello, la plaza do Concello, en Salgado Toimil, en Conde de Fontao y también en el campo da Cabana.
Poco a poco vamos avanzando na conexión digital do noso concello. Asinábamos un convenio con Antega para poñer telefonía móvil naqueles puntos que teñen cero cobertura. Esperemos pues ter noticias e que comecen eses traballos necesarios canto antes. Estamos a ultimar tamén a nova páxina web que vamos presentar este ano. A verdade é que unha das nosas teimas é a chegar a administración electrónica ao cidadán. Cada vez fanse máis tarefas a través de internet, e agora mesmo pois a páxina está obsoleta. Estamos traballando pois nunha web completa. Tamén, afortunadamente, agora temos conexión digital a través de fibra da máis alta velocidade no conxunto do concello, nas 9 parroquias. Hai que recordar que no 2019, cando chegamos ao goberno, só había no núcleo urbano, non en todas as rúas e tamén en zonas puntuais das aldeas. Agora mesmo temos as 9 parroquias xa con fibra da máis alta velocidade distribuída, a cal se poden conectar todas as veciñas e veciños de Foz, e continuamos avanzando. continuamos avanzando tamén gracias aos técnicos municipais. Neste caso, Carmen Seco dirixiu un proxecto pues moi bonito, que consiste en poñer conexión gratuita a internet, wifi gratuito, en 4 plazas do concello. Na praza do Campo da Cabana, nesa praza de Rosalía de Castro, tamén en Conde de Fontao, no Peirao, na praza Salgado Toimil, diante da Casa da Cultura, e tamén na propia praza do concello. A través do teléfono móvil, conectándose a Wi-Fi 4U, simplemente con a clave que chega a través dun SMS gratuito, pois podémonos conectar de forma pois totalmente sin ningún tipo de pago, unha velocidade de 30 megas mínimo, gracias a un financiamento da Unión Europea, así que poquinho a pouco avanzamos, e bueno, Foz xa podemos dicir que se está a convertir pois nun referente digital aquí na nosa comarca.
Pues ahí tenemos wifi para todos abierta en el municipio de Foz, en esas plazas. 15 minutos para las 2 de la tarde. Seguimos con Foz y hablamos ahora, sí, de seguridad y de carreteras, porque el Bloque Nacionalista Galego reclama al Gobierno del Estado mejorar la seguridad viaria en la Nacional 642. Los nacionalistas demandan que se construyan 2 rotondas y así se facilite un poquito la fluidez del tráfico y, de paso, se disminuya el riesgo de accidentes. Lo defenderá Néstor Rego, que es el portavoz del Bloque Nacionalista Galego en el Congreso.
Básicamente para actuar naqueles puntos que hoxe teñen máis risco de accidentes, máis risco para as persoas que habitan nesa zona. Hai que lembrar que a Nacional 642 divide a parroquia de Cangas de Foz en 2 partes. A zona de servizos está separada dos núcleos de poboación máis importantes e a única posibilidade de acceso de veciñanza de núcleos como de Vilachao, Vila Sindra, esa zona dos Castros, é mediante o cruzamento da estrada. Este é un punto particularmente sensible e perigoso para o tráfico, para o paso de persoas a pé, xa que se trata dun lugar con problemas de visibilidade, con grande volume de tráfico. Por iso, urximos que se acometa unha actuación nesa estrada, basicamente a construción dunha rotonda que permita o acceso máis fluido do tráfico e prever pasos seguros para peóns que queren acceder pois a servizos como o campo de fútbol, o centro cívico ou a praia dos Castros. Non? Por outra banda, o acceso a Foz pola Nacional 642 dos vehículos procedentes de Barreiros na intersección coa estrada competencia da Xunta a 152 que comunica o Valadouro del Foz, presenta problemas no tráfico rodado e precisa tamén dunha atención inmediata por parte das administracións, dado que aí se producen numerosas retencións e por veces pois risco de colisión por alcance dos vehículos que deben parar no medio da vía. Entendemos que a administración do Estado ten que ser sensible a estas situacións de risco e actuar de maneira inmediata para poñerlles unha solución que xere seguranza para os veciños e veciñas da zona.
Pues ahí queda esto en la Nacional 642, municipio de Foz, y paralelamente, pues claro, nos hablamos también de otras de las conexiones que tiene toda la provincia de Lugo, en este caso con el resto del mundo, conexiones ferroviarias, porque según denuncian desde el Partido Popular, los senadores del Partido Popular han dejado a Lugo fuera del incremento de plazas de media distancia de Renfe y han pedido la comparecencia de la ministra de Transporte y también de la presidenta de Adif. Escuchamos a la senadora del Partido Popular, Rosa Arza.
Con motivo do inicio do curso académico, Renfe incrementou en case 3.000 prazas de media distancia disponibles nos percorridos entre A Coruña e Vigo. Porén, a operadora pública deixou a Lugo a marxe, aínda que a cidade conta cun campus universitario no que se imparten algúns másters que non existen noutros campus galegos e que inclúe unha facultade de referencia en España e en Europa como é a veterinaria. En consecuencia, esta decisión de Renfe volve a marxinar a nosa provincia. Non só aos universitarios lucenses que estudan nas outras cidades galegas, senón tamén aos que cursan os seus estudos superiores en Lugo, perxudicándolles a eles e tamén a economía da provincia. Por iso, os senadores do Grupo Popular por Lugo solicitamos que a ministra de Transporte, Movilidade e Axenda Urbana e a presidenta da DIF comparezan en comisión para que expliquen por qué o Goberno Central marxina reiteradamente a Lugo en todo o que ten que ver co ferrocarril.
Pois aí queda, hablando de la marginación de la provincia de Lugo y sobre el tema de Alcoa en nuestra provincia, el Ministerio de Industria afirma que habrá una salida para Alcoa San Ciprián si la empresa quiere. Ya estamos en lo de siempre. Respecto a la planta, ha manifestado el secretario general de Industria que espera novedades próximamente y ha señalado que ahí está la responsabilidad en Alcoa, puesto que tendría que haber una solución en caso de que la multinacional quiera. Seguimos dando la vuelta, pero de todos modos se van agotando los plazos. Diez minutos para las dos del mediodía y ahora también, por cierto, saludamos a los oyentes de COPE, a este momento informativo. Esto es Costa Viva y estás escuchando la información de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano desde COPE de la Costa. Aprovecho para recordarte que en el 88.8 de la FM es donde tenemos siempre información más amplia, COPE más de la Costa. En estos últimos 10 minutos seguimos hablando de esos temas que marcan la actualidad en nuestra comarca, en nuestra zona y que trascienden para todo el mundo. Tenemos varios asuntos, por cierto, relacionados nuevamente con el tema de la Isla Pancha en Ribadeo. Ya sabes cómo está el tema. Este verano se inauguraba una cafetería y desde el grupo por nuestra isla no están dispuestos a dejar pasar el tema así como así. Quieren saber si esto supone que ahora hay acceso libre a la isla, pero también acceso libre sin límites horarios, porque al fin y al cabo sería lo que estipularía la legislación. Lo explica Evaristo Lombardero, que por cierto recuerda que desde el grupo por nuestro faro han mandado una pregunta a la autoridad portuaria para ver si les aclaran este asunto, ya que el ayuntamiento no lo hizo, aunque les preguntaron hace 9 meses.
O concello non deu ningún tipo de información desta apertura desta cafetería, non? Xa lle mandamos ao concello unha serie de preguntas sobre esta cuestión, non? Entón resulta que a autoridade portuaria pois tampouco, supoño que sería o concello o que teria que dar a información minuciosa, sobre todo das condicións de acceso, non? Pero a autoridade portuaria tamén é outra parte implicada, non? E por eso lle mandamos un escrito preguntando, en primeiro lugar, se as condicións de acceso a Illa Pancha, que agora se anuncian, cumplen a normativa da Lei de Costas, porque a normativa da Lei de Costas e do regulamento da Lei de Costas establece de maneira clarísima o acceso libre dos veciños e dos visitantes a unha franxa de 6 metros, non? A carón do mar, non? Entón, ese acceso libre é sin límite horario, non? Sin límite horario, de mesma maneira que te podes chegar a calquer playa ou a calquer zona costeira, non?
Y esa, además del asunto del límite horario, pues tienen también otra duda. Y es si todas esas nuevas obras y movimientos que se han realizado para la cafetería están de acuerdo con las condiciones de la licencia en su momento, de la concesión o no.
O que preguntamos también a puertos a puertos do Estado, a Ferrol San Cibrao, si todas as obras que se fixeron se axustan ao proxecto e se todas as obras que se fixeron están dentro do que é a zona concesionada, porque a zona concesionada, no momento da concesión, que foi o 30 de xunio de 2015, foi de 500 metros. E nós, aunque é por fotografías e, polo tanto, non podemos precisar con exactitud, a impresión que temos é que aí se fixeron algunhas reformas e se introduciron algunha serie de materiales que habería que crecer se verdadeiramente están dentro da zona concesionada ou fora da zona concesionada. Entón, porque claro, as concesións son o que son, é dicir, te solicitas unha concesión para instalar unha fábrica, un almacén, ou neste caso unha instalación de hostelería, e o Estado dache unha autorización, pois, determinados metros, e que ti o que non podes facer é ocupar. Por eso puxemos aí se é unha concesión ou unha ocupación, non?
Por eso preguntan a la autoridad portuaria, no tienen claro, pero ellos se documentan en base a fotos y, bueno, pues lo que ven de forma visual, así que necesitan más datos. Ahora faltan 6 minutos para las 2 del mediodía, un pequeño alto en el camino y seguimos.
Si existe un rincón de Asturias cercano y próximo a Galicia, ese es Vegadeo. Naturaleza, etnografía, patrimonio, Este otoño te esperamos en Vegadeo, un otoño con un sinfín de actividades, mercados, pruebas deportivas. Visita nuestra web www.vegadeo.es e infórmate. Descúbrenos, Vegadeo, en el corazón de la Reserva de la Biosfera Río Eoscos y Terras de Burón, en la comarca Oscos Eo.
Ahí seguimos actualizando la información en Costa Viva. Nos vamos a acercar al municipio de Viveiro para conocer la actualidad también en la ciudad de Olandro, de la mano de Baruc Domínguez.
Y en este caso nos vamos hasta Seleiro. La cofradía de pescadores solicita a Portos de Galicia concesión para una nave de lavado de cajas. Máximo Díaz es el secretario del colectivo.
Unha nave de lavado e almacén de caixas é prioritaria a día de hoxe, non? A logística dos envases é unha debilidade, é unha carencia importante que tiñamos que subsanar, non? Porque a deficiencia de os problemas de espacio, pois, obliganos a ter que construir unha nova nave onde podamos guardar como é debido as caixas, non? Que en algúns casos están ao aire libre e expostas ás inclemencias meteorológicas.
La cofradía viveirense ya logró recientemente una ayuda conjunta de la Administración Autonómica y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca para adquirir nuevas carretillas elevadoras y otros equipos. Seguimos con más asuntos en la crónica local. Ahora, en el ámbito político, el Partido Popular de Viveiro ha vuelto a quejarse una vez más de la dejadez del gobierno municipal con las parroquias del rural, en este caso en Galdo. Escuchamos al portavoz de los populares, Óscar Rodríguez.
Eu creo que si alguén vai a Galdo e pode dar unha volta, un paseo pola feira, vai haber un improvisado tablón de anuncios que hai ali colocado, donde a Asociación de Veciños vai poñendo cronoloxía do que está acontecendo co saneamento de Galdo, e vai para 3 anos que se comenzou. E desde hai 3 anos fixeron unha pequena canalización que está, dito sea de paso, sin conectar, co cual estará vertendo o río, imagino, e o resto sin facer.
Y hoy a las 8, cita importante para todos los cofrades en la iglesia de San Francisco. Será a las 8 de la tarde con una misa de exaltación de la Santa Cruz. Escuchamos a Mari Carmen López Chipe.
Una convivencia que necesitamos, puesto que llevamos ya sin celebración de la Semana Santa ya 2 años, y las cofradías y hermandades, pues nos nutrimos también a veces de la convivencia entre nosotros.
Y hablando de asuntos también de índole social y cultural, el ceramista local Alfonso Otero Regal estará desde mañana y hasta el domingo en Madrid, en una muestra internacional denominada Intergift.
Que le vaya muy bien. Seguimos. En estos últimos minutos nos acercamos también a Mondoñedo, porque desde el Bloque Nacionalista Galego le piden al gobierno municipal que informe a los vecinos sobre la línea de alta tensión y el nuevo parque eólico que afectaría al ayuntamiento. Por una parte, que se exponga para todo el público, y por otra, esperan que también desde el ayuntamiento se vayan a realizar alegaciones. Eloy Cabanas es portavoz.
Vemos que en Mondoñedo hai un gran desconhecemento sobre este proxecto, e como o vindeiro 21 de setembro pues, remata xa o prazo para a presentación de alegacións tanto ao parque eólico denominado Borrasca, que afecta con 2 aerogeneradores no concello de Mondoñedo, e tamén a unha liña de alta tensión que atravesa por Mondoñedo unindo o parque eólico de Ventisca desde a subestación no concello do Pol hasta a subestación de Borrasca en Foz, pois pensamos que, bueno, todo o Mondoñedo, todo o despliegue destas instalacións, pois non se pode facer de maneira apresurada nin as espaldas da veciñanza, e pedimos, pois, bueno, pois que se informe aos afectados os territorios por onde pasan estas infraestructuras para que se poidan presentar alegacións, e no caso de que as pidan, pois tamén que se lles ofreza o apoio, non, desde o concello.
Seguimos con otros temas de interés para todos los vecinos, sobre todo de esas zonas rurales un poquito más pequeñas, en las cuales estamos viendo cómo desaparecen las entidades bancarias que llevaban años y años ahí, esas oficinas bancarias. Esto le ha preocupado al responsable de los socialistas gallegos, a Gonzalo Caballero. En las últimas horas mantenía un encuentro con 14 representantes municipales del Partido Socialista y reclaman que se mantengan esas oficinas en los ayuntamientos y que es necesario una carta de servicios básicos.
Cuando Feijóo dice que aposta por la Galicia do rural, no puede
pode permitir o Goberno da Xunta de Galicia que estén pechando dúcias de oficinas bancarias en concellos pequenos de Galicia e que moitos galegos e galegas non teñan no seu concello ningunha soa oficina bancaria a que poidan acudir. Ese é un retroceso que non podemos consentir e necesitamos que a Xunta de Galicia faga unha discriminación positiva para apostar polo rural, para apostar polos concellos pequenos, para garantir o acceso financiero en cada recuncho de Galicia.
Para que todos los rincones de Galicia estén conectados y tengan todos las mismas prestaciones, recordamos, hay personas de edad, de desconocimiento informático que no pueden permitirse realizar ese tipo de trámites a través de Internet. Hasta aquí llega Costa Viva en esta jornada de hoy, en este martes 14 de septiembre, vuelta a las aulas para los jovencitos asturianos, mañana vuelta a las aulas para esos jovencitos de toda la comunidad gallega. Que vaya todo muy bien, vayan preparando el petate y la merienda. Continúen informados, eso sí, en la sintonía de COPE. Ahora escuchas Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.